Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a un nuevo programa de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la web www.radioautura.es. Además, en campobase.blog.com podéis descargar los programas de Campo Base. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radioautura.es. En este tercer programa tenemos en el personaje a Antonio José Herrera Martínez. En nuestra sección Montañas de Libros hablaremos de Cascadas de Sierra Nevada, un libro de reciente publicación escrito por nuestro invitado. SOS. Analizaremos lo sucedido en el polémico rescate de un guía en el Aconcagua. Montaña sostenible de la mano de Pablo Galdo, hoy con los zorzales y los mirlos. Daniel Meis nos trae una nueva sección a Campo Base, a pie de vía, hoy con Xavi Zapata. En el primero de cuerda, Félix Caballero nos habla de dos cascadas de hielo para iniciarse en esta escalada en Sierra Nevada. Y para finalizar, nuestra agenda montañera con la primera parte de un reportaje sobre la sexta travesía Granada-La Costa y la meteo, con conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada y la predicción y condiciones de la sierra. And when I grow too old to dream, your love will live. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Antonio José Herrera es un montañero que por su profesión está muy vinculado a la conservación de Sierra Nevada. Es geólogo y actualmente desempeña el cargo de técnico de uso público del espacio natural de Sierra Nevada. Este jiennense, granadino de adopción, es un veterano escalador y apasionado de la escalada en hielo. ha publicado recientemente un libro titulado Sierra Nevada, Cascadas de Hielo. Hoy lo tenemos en Campo Base para hablar de esta publicación y de su experiencia en la montaña. Muy buenas, Antonio. ¿Cómo te encuentras en esta primera visita al programa de Campo Base? Repetimos, hemos tenido un pequeño fallo del directo. Antonio, buenas noches de nuevo.
Buenas noches. Agradezco vuestra invitación a este programa.
Bueno, estamos teniendo un problema técnico bastante desagradable. Vamos a intentar solucionarlo y mientras vamos a escuchar un pequeño tema musical.
Encuentro la secuencia montañera.
Bueno, seguimos con Antonio. Antonio, probamos de nuevo la entrada del micro. ¿Probamos la entrada?
Sí, buenas noches.
Bueno, parece que seguimos con el mismo problema. Habla de nuevo, Antonio, que estamos en casa.
Buenas noches.
Tenemos ahí un problema de audio serio. De nuevo la prueba.
Buenas noches.
Bueno, se oye, yo creo que sí se está oyendo en la antena, aunque un poco lejano, pero vamos a tener que hacer el programa de esta manera. Antonio, empezamos con la entrevista, aunque tenemos estos problemas técnicos, pero vamos a obviarlo y vamos a por ello. Háblanos de tus comienzos como montañero, como escalador.
Pues mis comienzos fueron a principios de los años 60. Yo empecé haciendo excursiones y pequeñas escaladas en la roca granítica de Sierra Morena. Luego, con 15 años, estuve escalando y recorriendo las sierras de Jaén. Ya allí conocí a gente del Club Montañero de Jaén. y más tarde, con 18 años, me vine ya a Granada a estudiar la carrera y contacté con escaladores y montañeros de aquí de Granada. Y ya desde entonces, pues hasta hoy, prácticamente escalando cada fin de semana.
¿Qué es la escalada al hielo? Porque habrá gente, tendremos oyentes que no saben en qué consiste esta disciplina y cuáles son sus características principales.
Bien, la escalada al hielo como modalidad dentro de las especialidades que se practican hoy día en montaña nace en los Alpes como una técnica para escalar las grandes paredes y luego con el tiempo ha derivado en otras especialidades, entre ellas la escalada de cascadas de hielo. Para escalar el hielo básicamente se requiere un material específico, son los piolets, una especie de piqueta. Se utilizan dos hoy día, una en cada mano, con un pico curvo o muy inclinado, que se clava en el hielo y luego en el calzado se ajustan una suela metálica con punta hacia adelante y hacia abajo, que son los crampones, y luego se utiliza un material también específico para asegurar, además de las cuerdas y otros materiales que se utilizan también en roca, ¿no?
¿Hay que tener unas cualidades específicas para escalar en hielo y una base de escalada en roca?
Bueno, la principal cualidad es que te guste. Y aparte de eso, pues las mismas cualidades que para escalar en roca, para la escalada de roca tradicional, no deportiva. La escalada en hielo y la escalada de roca tradicional tienen en común en que los escaladores van poniendo y quitando su propio seguro. No son a veces seguros que garanticen que te sujetan en caso de caída, como suele ser en la escalada deportiva, con lo cual uno no se arriesga tanto en cuestión de dificultad. Pero básicamente, pues, las mismas cualidades que un escalador en roca. En cuanto al entrenamiento, pues no requiere un entrenamiento tan intensivo ni tan específico como la escalada deportiva. Me refiero a la escalada en roca deportiva, porque también ahora hay una modalidad que es mixto deportivo. Pero siempre conviene tener una base de entrenamiento, aunque sea un poco más general.
¿Cómo fueron aquellos comienzos en la escalada en hielo en Sierra Nevada? Supongo que estaríais unos cuantos, seríais unos pioneros. ¿Y qué materiales utilizabais para esa época que todavía no se había desarrollado tanto el material como en la actualidad?
Pues la escalada en hielo, propiamente, y si hablamos ya concretamente de cascada de hielo en Sierra Nevada, se inicia a finales de los 70. Gracias a un nuevo material que se trae unos amigos que estudiaban en Inglaterra, trae un material que permite afrontar esas cascadas. Antes los piolets y crampones que habían eran crampones, aunque sí, digamos, eran específicos para escalar en hielo, los piolets no lo eran tanto. Eran piolets de madera, mango de madera y pico recto que sirven muy bien para nieve dura, pero para hielo no servían absolutamente nada, salvo para tallar en escalones de nieve y poder subir así, o presas para las manos. Entonces, fue básica la llegada de ese material para empezar a escalar realmente en hielo en Sierra Nevada. Ese mismo material fue el que permitió también la escalada en hielo en cascadas de hielo en los Alpes y en otros sitios. Estados Unidos, en Canadá. Bueno, básicamente la revolución viene con el material. It's getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours.
You are mine, you are what you are. Give me your heart. Remember what we've said and done and felt about each other. If they have mercy, don't let the past remind us of what we are not now. I am not dreaming. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now. You are free. I am crying. This does not mean I don't love you. I do. That's forever. Yes, and for always. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Here is the lock and left of the key to your heart. And I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. And you make it hard. And you make it hard. And you make it hard.
Continuamos con nuestro invitado, seguimos con los problemas técnicos, pero no nos importa. Antonio, en la actualidad, ¿cuál es la salud de la escalada de hielo y de los escaladores de hielo granadino y andaluces? ¿Cómo están las condiciones esta temporada?
Pues la salud es buena. Hay bastante afición a esta especialidad últimamente. Sin embargo, esta temporada, a pesar de la cantidad de nieve que hay en la sierra, no se están dando las mejores condiciones para la escalada de cascada. Entre otras cosas porque la aproximación está muy larga, la nieve está muy baja y luego también debido al riesgo de aludes en algunas de las aproximaciones.
¿Crees que hay niveles en Andalucía de escaladores en hielo, aunque no tenemos tampoco un gran terreno de juego, pero cómo lo ves?
El nivel está bien. No es el nivel que hay en Francia, en Estados Unidos, Canadá, pero está bastante bien. Teniendo en cuenta que la disponibilidad de cascada aquí no es la que tienen los escaladores que he citado de otros países.
Como montañero que eres, ¿qué piensas de la red de refugios que tenemos en Sierra Nevada? Muchos están abandonados y muy deteriorados.
Eso es cierto, pero desde el Parque Nacional y Natural concretamente se está trabajando en la mejora de la red de refugio. Se ha creado una comisión de refugios de Sierra Nevada donde colabora la Federación Andaluza de Montañismo y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Y se está estudiando un segundo plan, ya hubo uno en el año 95-96, un segundo plan para la mejora de los refugios de Sierra Nevada. No obstante, habrá que esperar todavía unos pocos años para que este plan se materialice y podamos tener refugios verdaderamente en condiciones y sobre todo la mejora de aquellos que están muy deteriorados.
Bueno, pero sé, yo quería preguntarte, viendo la larga trayectoria que lleva en Sierra Nevada y además que ha sido testigo de la declaración del primero Parque Natural y luego Parque Nacional, que me contaras cómo valoras un poco la evolución de Sierra Nevada.
Pues la evolución de Sierra Nevada desde el punto de vista medioambiental, el balance de 20 años de espacios naturales protegidos, el balance yo creo que es bastante positivo. Esto se puede entender de dos maneras, no por lo mucho que se haya hecho, sino por aquellas cosas que no se han hecho que podrían haber perjudicado bastante a la sierra, de no haberse declarado espacio natural. En cuestión de urbanizaciones, nuevas estaciones de esquí, de no haberse declarado parque natural, pues probablemente la sierra estaría bastante más urbanizada en esos aspectos.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz,
buzz,
fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Dreams, whatever they be, you've got to make me a promise,
oh, yeah.
Promise to me
you'll dream.
Dream a little dream of me.
Antonio, ¿en qué otros lugares se puede practicar la escalada en España y en el extranjero?
Pues la escalada en hielo en España se puede practicar en la Sierra de Gredos, en un sitio donde todos los años se forman cascadas, y también en el Pirineo. Hay muchas zonas del Pirineo con excelentes cascadas. Fuera de España, el sitio más próximo, pues, los Alpes, En todo el macizo hay numerosos valles donde se forman cascadas de hielo todos los años, donde acuden escaladores de todo el mundo, de todas partes del mundo. Luego en Estados Unidos, en las rocosas, en las montañas rocosas, pero probablemente los mejores sitios hoy día estén situados más al norte, en la zona de las montañas rocosas de Canadá, en Alaska, en Noruega y en Islandia. Todos esos sitios merecen la pena para los amantes de la escalada en cascada de hielo.
Tu dilatada experiencia de montañero seguro que has aprendido un montón de cosas y te pediría que transmitiera esos conocimientos así de manera breve al resto de montañeros que ya son de otras generaciones a la tuya, a la gente que está empezando. ¿Qué le aconsejarías para ir de una manera progresiva en esto del alpinismo y el montañismo?
Pues, vamos, no hay mucho que contar o aconsejarles. Ellos saben normalmente lo que tienen que hacer. Entre otras cosas, pues, cuando salgan al monte, que vayan con gente que ya tenga más experiencia, que les pueda enseñar, que si no tienen quien les enseñe, pues acudan a cursos de la Escuela Andaluza de Montaña. Ahí se imparten cursos no solo de escalada en hielo, de iniciación a la montaña, de escalada en roca, etcétera. Y luego, por supuesto, que sean prudentes, que disfruten todo lo que puedan y que entrenen todo lo que puedan también. Cuanto más fuertes, pues mejor.
¿Cuál ha sido tu última actividad reciente en esta temporada en Sierra Nevada?
Pues en Sierra Nevada realmente poca actividad este año, porque con las condiciones que se han dado hasta ahora no hemos escalado, vamos, ni yo ni mis amigos hemos escalado mucho en Sierra Nevada. Lo último que he hecho, pues el domingo, escalar en Los Cahorros. Y bueno, una salida que he hecho también recientemente al extranjero, a escalar cascadas.
Hoy en Montaña de Libros, como anunciábamos, tenemos el libro que nuestro invitado ha publicado recientemente. Se titula Sierra Nevada, Cascadas de Hielo, y es un libro que está muy bien editado. Está publicado por Nevadensis, si no me equivoco, ¿no, Antonio?
Sí, efectivamente.
¿Desde cuándo o cómo se te ocurrió la idea de hacer una guía en Sierra Nevada sobre esta disciplina? La verdad que no se prodigan las publicaciones técnicas, digamos, sobre la montaña en Sierra Nevada. Lo único, pues, el libro de Lorenzo Arribas Mir sobre el esquí de travesía y la guía montañera de Pablo Bueno, y esto que nos llega ahora, que estamos encantados todo el mundo.
Bueno, esta en realidad es la primera de una serie de guías de escalada sobre Sierra Nevada. Esto hace ya bastante años que lo venimos comentando entre los amigos que subimos a la sierra a escalar, que necesitamos una guía específica de escalada en la sierra. Los libros que hasta ahora se han publicado son libros, digamos, un poco generales, salvo el de esquí de travesía de Lorenzo Arribas, que es específico de una modalidad. Los otros, pues, tratan en general un poco distintas facetas de la montaña, ¿no? Las travesías, las excursiones, el esquí, la escalada, un poquito de todo, pero necesitábamos una guía más concreta, ya por especialidades o modalidades, y estas parece que me ha tocado a mí escribirlas. Me han animado los amigos, me han insistido mucho y ya encontré la colaboración de Nevadensis, que se prestaron a la edición, y con ellos pues estamos trabajando. Esta supuestamente es la primera guía. Las dos siguientes serán ya sobre escalada en alta montaña, en Sierra Nevada, tanto en invierno como en verano. Y bueno, hay que mencionar la generosa aportación económica del Parque Nacional para la edición de esta guía.
¿Cuánto tiempo has dedicado a la elaboración de la guía? Primero, el disfrute, supongo, de hacer todas esas cascadas y descubriendo zonas o formaciones que a lo mejor un año sí están y otros no. Y luego lo que es el trabajo, digamos, de oficina, de diseñar, del texto, las fotos.
Sí, el trabajo, la verdad, lleva años. No se hace en una temporada. Pero bueno, poco a poco y con la colaboración de muchos amigos que han aportado también su foto y algunos consejos, pues hemos conseguido sacar entre todos, no es mérito de una sola persona, sino de muchos que han colaborado, pues esta primera guía.
Antonio José, de las muchas cascadas que hablas en el libro, ¿son practicables todos los años o en ellas también se nota el cambio climático más lindo?
No todas se forman todos los años. Y, por ejemplo, este año las cascadas menos verticales, debido a la gran cantidad de nieve que hay, pues algunas de ellas están prácticamente tapadas, ¿no? También son las más fáciles. En la guía se detalla claramente qué cascadas se pueden encontrar en función de la temporada, de casi del mes de invierno en el que nos encontremos.
Antonio, estoy aquí con el índice, tengo el libro en la mano. Creo que habéis tenido en cuenta que sea de formato pequeño y que se pueda llevar en la mochila, cosa que sí. Se agradece. Y bueno, estoy viendo una de las primeras partes del libro, que es la graduación en las cascadas. Sí. ¿Cómo va ese tema para los que no estamos tan metidos en ese mundo?
La graduación de las cascadas, bueno, la graduación para los que no conozcan qué significa esto, es una referencia de la dificultad técnica de las cascadas. Esto es una cosa que también se lleva en otras modalidades de escalada en roca, ¿no? Por ejemplo, en función de la dificultad, pues se le asigna un grado para que la gente tenga una idea orientativa de lo que va a encontrar, ¿no? Sobre todo es importante para los escaladores que empiezan, para evitar riesgos al acometer cascadas de una dificultad superior para las que puedan estar preparados.
Estoy viendo que los agradecimientos, hay un montón de gente a la que le agradece, como has hablado antes, la colaboración en la guía. Claro, un trabajo de este tipo requiere la ayuda de muchas personas porque una sola sería un trabajo infinito. ¿Cómo está o tienes noticias de cómo está recibiendo el mundo montañero la publicación de la guía?
Pues realmente tengo pocas noticias, pero bueno, los pocos amigos que la tienen parece ser que les ha gustado. Es lo único que os puedo decir.
Y las fotografías, algunas son espectaculares. Supongo que habréis tirado del fondo fotográfico de cada uno de los colaboradores, del tuyo.
Efectivamente, sí.
¿Cómo se hace una fotografía en una escalada en hielo? Porque a veces no tenemos una tercera persona en otra vía, en otro lugar ubicado. Hay que hacerla entre los dos de la cordada.
Sí, si no hay una tercera persona, obviamente son los propios escaladores los que se fotografían unos a otros.
¿Y cómo se asegura esa fotografía a la vez?
Bueno, ya hay, digamos, aparatos de seguro bastante evolucionados que permiten soltarse de una mano para hacer fotos.
Estoy viendo también que al final de la guía, pues, manda un mensaje a los lectores diciendo que estos datos se refieren a noviembre de 2008.
Sí, efectivamente.
Y que los cambios que tengan lugar con posterioridad, pues, se pondrán en conocimiento a través de una página web, que es la de www.sierranevadaasp.com. Sí. Y también pues le pide a la gente que colabore contigo a través de un correo electrónico a jherrerax@gmail.com para, digamos, que esta guía esté viva, y supongo que la idea es actualizarla con nuevas ediciones.
Efectivamente. La página web, desgraciadamente, no está tan avanzada como me gustaría. Está ahora mismo en elaboración, pero espero que en un futuro pues realmente funcione como lo que pretendemos que sea. Y en cuanto al correo electrónico, no solamente ese correo figura ahí con la intención de recabar información, sino también de contactar y no sé, si alguien quiere alguna consulta, alguna aclaración o algo, pues a través del correo se puede poner en contacto conmigo.
¿Dónde se puede adquirir la guía, Antonio?
Pues la guía ahora mismo está en algunas tiendas de deporte en Granada y en algunas librerías. voy a citar Deporte Serpa, Interesport, Nibali, la Librería Continental, Librería Picasso y alguna más que ahora mismo no recuerdo. También se puede pedir en la página de agradecimiento, viene el correo electrónico de Nevadensi, se puede pedir la guía directamente por correo electrónico, a través del correo electrónico a Nevadensi.
¿Y cuánto vale, si no es mucha curiosidad?
20 euros. El precio lo hemos ajustado con los escaladores. Le hemos preguntado a los amigos escaladores qué precio ven razonable.
Me parece que es un precio muy razonable, como dices, y la verdad que es un pequeño tesoro esta guía. Te felicitamos desde Campo Base y esperamos ansiosos esos dos tomos que nos adelantaba antes sobre las vías de escalada en alta montaña. ¿Me puedes adelantar un poco cómo va ese trabajo?
Pues está bastante avanzado, porque lo mismo que las cascadas, llevo años trabajando en la otra guía, en los otros dos volúmenes, y prácticamente ya es rematarlo con intención de que salga, pues si todo va bien, el próximo para la Navidad del año en curso, la Navidad de 2009.
Bueno, pues lo esperamos ansioso.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Copias, tenemos una emergencia. SOS.
Hoy en la sesión de SOS os traemos el análisis pormenorizado, o eso hemos intentado, de una desgracia que ocurrió hace ya unos meses, pero que está teniendo la repercusión mediática ahora en este momento. Es la del rescate del guía Federico Campanini en el Aconcagua. Este rescate está creando mucha polémica, mucha controversia, tanto en medios de comunicación como en foros especializados de montaña en Internet. Os pongo la noticia, el audio de lo que sucedió.
Estamos casi a 300 metros de la cumbre, en el guía.
Puedo subir y ver.
No podemos moverlo más. Estamos muy cansados. Está nevando mucho. Estamos sobre el glaciar. Ahí lo tenemos.
Casi todo el mundo conocerá esas imágenes. El intento de cuatro rescatadores y dos policías, en total seis personas que intentan sacar de allí a ese guía.
No se puede sacar, nos estamos aislando. Nos quedan 400 metros a la cumbre y él no se mueve. Está mal. ¿Le pedí autorización a la jueza?
Vale. Ahí está.
¡Vamos, mierda!
En ese momento está intentando el guía levantarse por sus propios pies, pero no puede.
¡Qué fuerza, por favor!
Cuando uno ve por primera vez esas imágenes, la verdad que se queda con el alma en el suelo, porque la impresión es que los guías no están haciendo mucho por ayudar a esa persona, que incluso lo están arrastrando como si fuera un animal, pero las cosas no son así.
Ya no quiere más, yo tampoco.
La persona que está grabando, notáis cómo está jadeando a esa altura, el esfuerzo físico y el cerebro ya no piensa bien.
Decirle que se está muriendo, no aguanta 40 minutos más.
Vamos. Ya os digo que son sobrecogedoras las imágenes y el audio en sí también. Ahora os voy a dar un corte, os voy a poner un corte de cómo tratan la noticia allí en el propio país, en Argentina, de este accidente. Las familiares encontraron el vídeo o le dejaron el vídeo a algún anónimo en la puerta de su casa y a través de este vídeo lo han difundido y han emprendido acciones legales en contra del grupo de rescate.
Bienvenidos, buenas noches, comenzamos con el último noticiero del día. Vamos a repasar las informaciones más importantes del lunes, lo más destacado en Mendoza, en el país y en el mundo. Y empezamos hablando de un video que generó toda una polémica nacional. Los últimos minutos de vida del andinista mendocino Federico Campanini. Para la familia del joven hubo abandono de persona. El caso está en la justicia.
A un mes y medio de su fallecimiento se dio a conocer un escalofriante video que muestra de qué manera se procedió al rescate. Las imágenes dejan ver cómo Campanini es arrastrado, gatea e intenta levantarse. Sin embargo, los que fueron a su auxilio empiezan a convencerse de que su esfuerzo será en vano. Piden autorización entonces por radio para dejar allí al guía. El video filmado por uno de los rescatistas que participó de la expedición llegó a manos del padre del guía mendocino, quien decidió, a pesar del dolor, difundirlo para que se haga justicia. Para la familia existió abandono de persona.
Lo dejaron moribundo. Pero para llegar hasta el moribundo hicieron abandono de personas. Porque si lo hubieran tratado como los italianos, mi hijo hoy en día estaría vivo o hubiera durado un poco más. Ahí mi hijo en ningún momento lo levantan. Sino lo que están haciendo es arriarlo. A mi hijo lo dejaron morir. Que no quepa duda. Por eso quisimos mostrar un ilícito en el Cerro Aconcagua, para que el pueblo sepa lo que se hace ahí.
A raíz de este video, la familia decidió recurrir a la justicia y presentarse como querellante.
Realmente el video no muestra prima facie, para sentido común, que el rescate estuviera bien hecho. Digo, nadie que vaya a subir a la Aconcagua, que el único interés es subir por hacer un desafío, va a estar en lugar de Federico Campanini y ser tratado como figura en el video que fue tratado en ese día. Y se va a llevar a la justicia lo que haya, sea cual fuera el resultado que fuere. Pero vamos a llegar a la verdad, el señor Campanini quiere llegar a la verdad.
Desde el gobierno defendieron y valoraron el accionar de la patrulla de rescate y volvieron a confirmar que el operativo llevado a cabo fue uno de los más importantes en la historia del cerro.
80 personas involucradas, el helicóptero, el servicio médico en este rescate. Si hubo negligencia, si hubo algún problema, tendrá que ser evaluado en el contexto de todo el operativo y será evaluado por la justicia.
Quienes respondieron también a las principales críticas fueron andinistas y especialistas de alta montaña. Si bien existen opiniones encontradas, la mayoría defendió el trabajo de la patrulla.
Hay un montón de cosas que no se sabe. Por ejemplo, hay algunos de ellos que están congelados todavía, de los rescatistas. Hay otro de ellos que le dio un edema y no pudo trabajar en toda la temporada. Entonces, poner en duda eso, ¿sabes qué, contra qué atenta? Atenta con que en el futuro esos chicos dolidos y maltratados por todo el mundo no van a ir a meter las manos cuando hay alguien en emergencia. Porque si encima que se arriesgan, son vapuleados, maltratados y difamados, realmente no da muchas ganas de ayudar a nadie.
El caso estaba en manos de Claudia Ríos, de la Fiscalía Luján Maipú. Pero por la complejidad del caso, de ahora en más, quien estará a cargo de la investigación será el fiscal Luis Correa Llano.
Hemos visto ahí las distintas opiniones y las distintas versiones de cada estamento implicado. Y como decía la noticia, se pasa el juicio o el caso a un fiscal. Este fiscal, lo vamos a escuchar ahora, se entiende que debe ser una persona independiente y objetiva, y creo que es bastante interesante la postura y la opinión del mismo.
Está claro que el video que se observa son tres, no sé si llega a tres minutos de filmación con un trabajo de los rescatistas que duró seis horas. Entonces, a partir de la exhibición del video, no se puede establecer cómo ocurrieron los hechos, o sea, con 3 minutos frente a 6 horas. Entonces, el objetivo principal de la Fiscalía es establecer primero qué es lo que sucedió, cómo se ha trabajado, con qué elementos se contaban, y después de poder establecer bien qué es lo que ha sucedido, ver si hay o no la comisión de algún delito. El objeto del proceso en su inicio es ver si ha habido negligencia por parte de alguien que causara el fallecimiento de la ciudadana italiana. Ese es el objeto del expediente. Con posterioridad se acompaña este video, se introduce este video por un profesional. Entonces, a partir de ahí hay como otro objeto en el proceso, que es, además de investigar cómo sucedieron las cosas, por qué se perdieron, por qué murió la ciudadana italiana, establecer además si los rescatistas realizaron las conductas que debían realizar en ese caso. Bueno, ayer tomamos una declaración, se la tomamos al médico forense. Respecto del horario, no es posible científicamente determinar cuál fue el día ni la hora de la muerte. Tengan en cuenta ustedes que el rescate del cadáver se produce, creo que son 22 días después de, o 20 días como después de ocurrido el fallecimiento. O sea que eso es imposible.
¿La causa
es un edema pulmonar.
¿Se le puede imputar negligencia a personas que subieron voluntariamente a rescatarlo?
Bueno, es una cuestión que es jurídica, o sea, el hecho en sí jurídicamente es muy complicado. Lo que les digo primero que es que establecer cuáles son los hechos para ver jurídicamente si ha habido o no la comisión de un delito. Jurídicamente, aunque uno sea voluntario, si asume el rol de rescatista, está asumiendo un rol para el que nadie lo invitó, y si lo hizo, asume las obligaciones que asume voluntariamente, pero las asume.
En el caso de los policías, ¿sería mucho mayor la responsabilidad, digamos, teniendo en cuenta su rol de funcionarios públicos?
Y sí, porque en realidad la obligación, ellos estaban en la obligación de actuar y no la asumen voluntariamente, pero todos asumen la misma obligación. Como dije, las imágenes son crudas, de las imágenes no surge nada. Ayer escuché un periodista que dijo, es una foto de una película, la película son 6 horas, porque el rescate duró hasta que a él lo dejan en el lugar 6 horas. Entonces, poder resolver esto o dar alguna interpretación de lo que sucedió o alguna apreciación con 3 minutos frente a 6 horas es imposible.
Antonio, supongo que tenías conocimiento de este hecho y ¿qué opinión tienes? ¿Cuál es tu opinión desde eso, desde la experiencia de muchos años? Y supongo que también conocerás grupos de rescate, los de aquí que tenemos y de otros países.
Bien, este hecho lo he visto en televisión y la verdad es que juzgar estos hechos desde el sillón de casa es muy fácil, pero hay que estar allí. Realmente hay que estar allí para ver hasta qué punto uno puede sacar a un compañero, porque no deja de ser un compañero. Y si lo dejan, probablemente la situación debería estar muy mal. No se abandona fácilmente a una persona si el equipo tiene fuerzas para salir de allí. O sea, la situación debería estar muy seria. La Aconcagua es una montaña con unas condiciones muy duras, a pesar de que no es un 8000, pero puede tener las condiciones tan duras como un 8000. Y con ventisca, como se ve en las imágenes, pues no es fácil emitir un juicio, ¿no? En cuanto a los grupos de rescate de aquí que tenemos en Sierra Nevada, pues una gente que hace una labor estupenda. Y lo único que puedo decir es que ojalá algún día tengan helicópteros. Que eso, los montañeros saben lo importante que es lo que agiliza un rescate, la disponibilidad de helicópteros, pero bueno.
Sí, porque lo del helicóptero la gente pensará, pues sí lo tienen porque lo hemos visto pasar, pero ¿de dónde viene exactamente ese helicóptero?
El helicóptero viene de lejos, pues muchas veces desde Sevilla, y a veces los minutos cuentan cuando el accidente es grave.
Antonio, para finalizar tu primera visita a campo base, primero te queremos pedir disculpas por estos fallos técnicos. Se te ha oído o se nos ha oído, aunque un poco lejano, y bueno, a partir de un momento dado, ahí los duendes nos han echado una mano y se ha solucionado. ¿Por qué no le explica a la audiencia tu salida al extranjero, a escalar en hielo, en roca, alpinismo, y si estás preparando alguna en estos momentos?
Pues ya con la vida de casado, padre de familia y trabajador, pues la salida se prodiga un poco, ¿no? Tenemos otras responsabilidades y no soy una persona que en los últimos años haya salido mucho, ¿no? y tampoco es que esté preparando una salida importante a escalar ninguna gran montaña. He hecho algunas pequeñas salidas en invierno últimamente a escalar aprovechando la temporada de cascadas, pero no tengo mucho que contar al respecto. Ahora mismo lo que más me preocupa es quizás lo que voy a escalar el fin de semana que viene, si el tiempo lo permite. O sea, no tengo grandes ambiciones en cuestión de salida.
Muy bien. Pues eso, te despedimos, pero te damos un hasta luego porque creemos que ha sido muy interesante y que tienes muchas cosas todavía que seguir contándonos. Para cuando publiques el libro seguro que estará aquí, pero intentaremos tenerte antes y seguir disfrutando de tu sabiduría, de tu tranquilidad, que creo que es muy una característica que tienes, que te vendrá muy bien a la hora de escalar. Se te ve una persona muy tranquila y centrada, y eso siempre es bueno para escalar. Y nada, seguimos aquí en Otura FM, en Campo Base, son las 21:52, y el programa sigue con cosas muy interesantes.
Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Jesús.
¿Qué nos trae hoy?
Pues mira, vamos a hablar de un grupo de aves invernantes que nos visitan ahora en invierno y que tienen una función indispensable dentro del ecosistema de Sierra Nevada.
Son los zorzales y los mirlos, ¿verdad?
Los mirlos, efectivamente, sí.
Pues cuéntanos.
Pues verá, Jesús y oyentes, desde el 1 de octubre se encuentran entre nosotros un grupo de aves de mediano tamaño, pero de una importancia tremenda, ¿no?, para nuestra sierra. Se trata efectivamente de los mirlos, el mirlo común y el zorzal charlo, presentes aquí todo el año y por tanto que se reproducen en nuestras montañas, y sus primos venidos de fuera a pasar el invierno, el mirlo capiblanco y los zorzales común, alirrojo y real. El zorzal charlo es el más grande de nuestros zorzales, con unos 26 centímetros de alto y quizá el más numeroso. Se distingue por tener el pecho muy moteado, con las partes superiores con un tono grisáceo, sin embargo la parte inferior de las alas presenta unos tonos blanco puro. Su potente y rápido vuelo, cerrando las alas a intervalos regulares, resulta inconfundible para poderlo diferenciar. Tropezaremos con él con más facilidad en la zona de bosque caducifolio. Por otro lado, el zorzal común tiene las partes superiores de su plumaje en un tono pardo uniforme. Sin embargo, su pecho, a diferencia del anterior, y su vientre están más moteados, con unas manchas bastante grandes sobre un fondo color cremoso. En vuelo es posible verle la parte inferior de la ala y flancos teñidos de un débil color anaranjado. Es el menos aficionado de todas estas aves a las zonas abiertas, por lo que podremos verlo con más frecuencia en zonas con bosques que tenga presencia de monte bajo. Procedentes de países escandinavos, Rusia e Islandia, es decir, a más de 4.000 kilómetros de distancia, llegan volando de noche y además en bandos muy numerosos, el más pequeño de los zorzales que nos visitan, los zorzales alirrojos. Para diferenciarlo, su rasgo más característico en vuelo es el intenso color castaño que viste por debajo de los flancos y de las plumas de las alas, que le dan este nombre, ¿no?, este expresivo nombre. Quizás el que menos se parece a su primo, comentado anteriormente, el zorzal real, pues presenta un marcado color gris en la cabeza y en el obispillo, que es la parte alta de la cola, por el lado superior, que contrasta mucho con el tono castaño de su espalda. Procedente del centro y oriente de Europa, es el segundo zorzal en tamaño, con unos 25 centímetros de alto, de los que invernan por estos lares. ¿Qué os voy a contar del mirlo común que no sepáis, ¿no? Ese pájaro negro con pico amarillento, muy escandaloso, a veces un poco histérico, que sale repentinamente de cualquier seto, en cualquier jardín, de incluso el centro de Granada. Pero podéis fijaros, la próxima vez que subáis a la sierra, que por las zonas con enebro y sabina, en la presencia de otro pájaro muy parecido a este, al mirlo común, en tamaño y de forma, a lo mejor algo más estilizado, que tiene una luna blanca en el pecho, muy llamativa, que le hace inconfundible. Este es el mirlo capiblanco, que procedente del centro de Europa y de la isla británica, viene aquí para comerse los frutos de nuestro sotobosque. Todas estas especies se encuentran estos días comiendo los frutos de enebros, sabinas, tejos, majoletos, realizando un trabajo importantísimo consistente en la dispersión, junto con sus excrementos, de las semillas de los frutos que se comen, fundamentalmente sotobosque, para configurar de manera natural el monte bajo que nos rodea. Y nosotros se lo agradecemos a tiro, Jesús, tremendo. Que quizás sea el momento de plantearnos la necesidad de incluirla en una figura de protección, de modificar la normativa de caza o de llegar a un control más restrictivo del uso de pesticidas, ¿no? De manera que se perpetúe, tenemos que perpetuar de alguna manera la contribución de estas aves viajeras al mantenimiento de nuestros procesos naturales. Nada más, Jesús.
Pues muy interesante, Pablo, como toda la semana, y esperamos de nuevo esa montaña sostenible que nos trae cada semana a Campo Base.
La semana que viene nos vemos.
Como decíamos en el sumario, hoy estrenamos sesión. Tenemos a Dani Meis con su A pie de vía. Buenas noches, Dani.
Buenas noches, Jesús. Y bienvenidos a esta nueva sección de Campo Base dedicada a la escalada, donde se hablará sobre eso que tanto nos gusta y nos hace olvidar por un instante los problemas del día a día.
Preséntanos a tu invitado, Dani.
Bueno, pues para estrenar la sección contamos con la presencia de un invitado que se marchó de Cataluña y lleva 7 años viviendo aquí en Granada. Se dedica a impartir cursos de escalada y a los trabajos verticales y es un buen conocedor de nuestra geografía vertical, ya que lleva más de 17 años trepando por nuestro territorio y parte de esta maravilla vertical que tenemos por planeta. Buenas noches, Xavi.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Bueno, pues para empezar, cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios y cuál ha sido tu evolución en el mundo de la escalada.
Bueno, antes de todo me gustaría decir que es un placer compartir el programa con el señor Herrera, que para mí, yo no lo conocía, es un personaje emblemático en la escalada en Granada y en Andalucía. Y bueno, mis principios en la escalada ha sido siempre el amor por la montaña, por el campo, gracias a mi familia y que me han sacado de pequeño siempre al campito. Y bueno, siempre me habían atraído las montañas y el centro excursionista del pueblo en el que vivía, pues me incentivaron bastante a empezar a practicar el alpinismo, ¿no? Y bueno, empezamos así a hacer montaña por el Pirineo Oriental, cositas en la Sierra del Cadí. Y bueno, yo siempre he tenido trabajos al aire libre y siempre pasa mucho frío. Entonces, entre que estoy muy delgado y soy muy malo para el frío, decidí optar un poquito más por la parte de la escalada en roca, ¿no? Y por la parte que sería más quizás una mezcla de la escalada en roca con el alpinismo, pues sería el Big Wall, ¿no? La vía de clásicos, de autoprotección, ¿no? Y de muchos largos, ¿no? Y bueno, ahí sigo.
Muy bien, Xavi. Como decía antes, llevas 7 años viviendo aquí en Granada. ¿Qué te influyó más a la hora de decidir venir aquí a vivir? ¿Las tapias o las tapas de Granada?
Bueno, pues serían un poco las dos cosas, ¿no? Y bueno, sobre todo la gente. Si tengo que escoger una cosa de los sitios diferentes donde he vivido, sería la gente, lo que me aporta y bueno, y que siempre vaya donde vaya, no dejo de escalar nunca, ya sea más, menos, haga frío, haga calor, esté triste, esté contento. Y bueno, Granada es un lugar propicio para eso, ¿no? Para escalar, disfrutar, tapas
y bueno, y pasárselo bien.
Y pasárselo bien, mucha gente interesante, la verdad.
Bueno, y hablando de Granada, ¿qué zona de escalada de la provincia recomendarías a nuestros oyentes? Y explícanos brevemente el por qué la recomendarías.
Bueno, la verdad es que si tengo que hablar de escalada en Granada, cómo no empezar por el Valle de Cahorros de Monachil, ¿no? Sitio emblemático de la escalada y cuna de la escalada granaína, por lo que tengo entendido, ¿no? Bueno, lo poco que conozco pues son las escuelas que hay por aquí, básicamente de corte deportivo, y algunas que tienen vías de autoprotección y vías de varios largos equipadas con parabol, ¿no? Pues serían el caso de Cogollos, Loja, Los Vados, el Naranjito, el Cerro Majalijal, hay un montón de zonas así también de boulder. Un tema que lo toco, pero lo toco menos, ¿no? Es una nueva modalidad, ¿no? Pero la verdad es que es la modalidad de la escalada que toco menos, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué escalada practicas tú habitualmente o últimamente?
Pues mira, dado que estoy todo el día colgado de las cuerdas, 8 horas al día, de lunes a viernes, y a veces los fines de semana también porque hago otro tipo de trabajo montando escenarios y... Pues me ha acomodado mucho también por el tema de responsabilidades a la escalada deportiva. Siempre que puedo intento hacer vía de varios largos, clásica. Últimamente estoy yendo bastante a las Alcandoras a escalar. Me encanta que no haya nadie alrededor y bueno, cuando una zona de escalada está muy masificada, la verdad es que me agobio un poquito, ¿no? Me gusta más la aventura y la soledad, aunque a veces también me gusta compartir buenos momentos así, sobre todo en la escala deportiva, que es mucho más distendida, ¿no?
Claro. De todas maneras, yo sé que te gusta o que te ha gustado mucho la escala artificial, tanto incluso como para viajar a Yosemite a practicarla. Pues cuéntanos un poquito cómo fue ese viaje y háblanos también de las vías que hiciste y con quién las hiciste. Cuéntanos.
Pues la verdad es que Yosemite es una de las cunas de la escalada a nivel mundial, donde muchos escaladores sueñan con ir. Yo soñé durante muchos años Estuve ahorrando 5 años para comprarme todo el juego de Friends que hacían falta, los mejores de la época. Y bueno, esto hace 12 años. Y bueno, unir sueños y motivación con otro compañero catalán que andaba mucho escalando en Montserrat y que escalaba fuerte y también le gustaba hacer vías de varios días en pared. Y hicimos un par de vías así de hamaca, de dormir en hamaca en Montserrat. Y bueno, a partir de ahí nos fuimos juntos a Yosemite y bueno, a mitad del viaje quizás hubo divergencias porque él escalaba solo, quería escalar artificial, yo quería hacer un poquito de libre también y bueno, él tiró para un camino, yo tiré para otro y yo estuve escalando con otra gente, hicimos muchas cositas en el valle, la verdad, en un mes.
Muy bien, ya que hablabas de vías de varios largos, de dormir en hamaca, campo 4 de Yosemite... ¿Cómo se vive en la pared y cómo se vive en el campo 4 allí en Yosemite? Porque los rangers, esa gente tan pintoresca de allí, no lo ponen fácil, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que los rangers son muy malafollados, pero los españoles somos muy bribones. Y entonces sabemos todas las trampas para estar muchos y pagar pocos, ¿no? El campo 4 es un sitio bastante básico en cuanto a condiciones, ¿no? Pero hay una gran motivación y es que es un placer, ¿no? Estar entre tanta gente que tiene las mismas ganas que tú o más de escalar, ¿no? Y bueno, gente que ves por las revistas, que has oído hablar toda tu vida, ¿no? Y que para ti son importantes y en la trayectoria de la escalada y te los encuentras, te los cruzas por allí, hablas con ellos. Y bueno, la vida, eso en cuanto al campo 4, en cuanto a la pared, pues toda una experiencia. Bueno, cuando son muchos días y estás bajo presión, cansancio, condiciones de sed, frío, igual no tienes la comida adecuada o te falta comida, cuando son bastantes días en pared, suelen salir las miserias, ¿no? Cuando convives día a día con una persona, ¿no? Y tan cercanamente tantas horas, pues siempre hay algún motivo de discordia, ha de haber mucha compenetración, ¿no? Y sobre todo hay que confiar en la vida de tu vida en sus manos, igual que la suya en tus manos, ¿no? Claro. Es un nexo de unión muy bonito, ¿no?
Muy bien, Xavi. Como última pregunta que te querría formular, cuéntanos pues, cuáles son los proyectos que tienes en este momento.
Bueno, a corto plazo mi mayor proyecto es seguir teniendo motivación después de estar todo el día colgado para seguir el fin de semana escalando por ahí y de la forma que sea. Me da igual, yo espero llegar a los 70, 80 años, aunque sea caminando. Si puedo hacer un cuarto y subirme una arista, mejor, pero bueno, siempre saliendo al campo. Y bueno, a mí siempre me ha tirado mucho el Big Wall. Cada vez estoy más acomodado, pero me encantaría irme a Sudamérica a paredes como la Esfinge o las torres del Paine, que siempre me han tenido el corazón robado, ¿no? Y bueno, esos serían mis planteamientos, ¿no? Mis sueños. Pero bueno, los sueños son.
Muy bien, Xavi. Pues muchas gracias. Nos ha encantado tenerte como invitado y espero verte por aquí cualquier otro día que tú quieras venir.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y a compartir este programa con todos vosotros.
Bueno, pues desde A Pie de Vía, esto es todo, señores. Hasta la semana que viene y que ustedes lo escalen bien.
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde las Sierras Subbéticas, nos trae una recomendación de escalada en hielo en Sierra Nevada.
Los montañeros del sur tenemos pocas oportunidades de practicar la escalada en hielo en nuestras latitudes. En Sierra Nevada se suelen formar algunas cascadas, aunque casi todas ellas son bastante lejanas y a veces no suelen darse las condiciones óptimas de frío para que se formen. Así tenemos cascadas en el paño norte de la Alcazaba, las chorreras de la Mosca, el barranco de la Lorí, los tajos del Goterón. la aproximación a todas ellas es bastante larga, si lo que tenemos es la intención solamente de iniciarnos en este tipo de escalada. Para ello tenemos dos opciones mucho más cercanas. La primera no tiene literalmente aproximación y son conocidas por todos nosotros. Es la cascada que se forma en la Hoya de la Mora bajo el albergue militar, más conocidas como cascadas de los militares. Estas cascadas se forman gracias al aporte de agua que se hace desde este albergue militar. Tiene instalado unos buenos descuelgues para poder practicar la escalada en polea con un riesgo mínimo. Cuando se forman, los fines de semana están concurridas como si de una zona de escalada deportiva se tratara y son realmente ideales para practicar en ellas. Una opción que es algo más lejana, pero también relativamente asequible, son las chorreras del Molinillo, que están ubicadas en un barranco que aporta su agua al río Dilar, por debajo de la zona del Cartujo aproximadamente. Se llega a ellas dándose un pateo, pasando por Borreguiles y bajando luego por la pista que desciende hacia el remonte de Laguna de las Yaguas. Desde allí ya se divisan y solo queda bajar hasta su inicio. Se forman por tener una cota baja cuando hay unas condiciones de frío durante cierto tiempo y algunos años se suelen cubrir por la nieve, no dejándose ver el paño de hielo. Su longitud es de unos 180 metros y se suelen hacer en cuatro largos de cuerda. De ellos, el primero y el último son los más verticales y los dos intermedios son algo más tumbados. La vía comienza por un muro vertical de unos 10 metros y a su salida ya baja la inclinación. Montamos una primera reunión que se puede hacer o bien en el lateral sobre la roca o bien sobre tornillos en el hielo. Luego hacemos un segundo largo, que es más tumbado y asequible, y nos lleva a una gran roca que sobresale de la cascada. En esta roca hay un parabol sobre el que montamos una segunda reunión y la reforzamos con otra pieza, algún tornillo más, algún fren. Desde allí hacemos un tercer largo, que también es algo menos inclinado, y al final montamos la reunión sobre tornillos. Ya solo nos queda la salida, que se puede hacer o bien sobre un paño de hielo más vertical hacia la derecha o sobre una cascada de menor inclinación hacia la izquierda. Montamos ya la reunión fuera de la cascada y recuperamos al compañero. Hemos terminado. Para este recorrido sobre el hielo debemos de llevar un buen surtido de material. Aproximadamente unos 8 tornillos de hielo, algún clavo, freno, empotrador, cintas express, cintas disipadoras y obviamente un par de pioles técnicos, crampones, recomendable que vayan bien afilados, arnés, casco y demás arsenal que tengamos por ahí. En resumen, estas chorreras son muy buenas para iniciarse en el mundillo de la escalada en hielo de varios largos, ya que no son excesivamente verticales y tienen una aproximación y un regreso relativamente cómodos, lo justo para pasar el acongoje del aprendizaje de la mejor manera posible.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hoy en la Agenda Montañera os traemos un reportaje que hicimos este fin de semana con motivo de la sexta travesía Granada a la Costa que organizaba el Club La Berea. Os vamos a emitir la primera parte porque conseguimos bastante material y muy interesante y ahí lo lleváis.
Nos encontramos en el pabellón de deportes de Churriana de la Vega. A mi izquierda tengo a don Manuel Varo, presidente del Club La Berea, y a mi derecha Rafael Huerga, que ya estuvimos con este miércoles pasado por teléfono explicándonos el desarrollo de la sexta travesía Granada a la Costa. Presidente, ¿cómo se está evolucionando estas primeras horas de recesión de los participantes y cómo se prevé el tiempo, el recorrido?
Pues la afluencia ha sido bastante buena, no muchas aglomeraciones, la gente viene, hace sus inscripciones, toma su dorsal y se van a comer o a descansar. El tiempo nosotros creemos que va a ser bueno, aunque nos viene bien que haya un poquitín de nubes, porque así no está la escarcha de la madrugada. Los senderos que vamos a recorrer pues son todos bastante buenos, de firme bastante bien hechos, son veredas de toda la vida y caminos rurales, Por tanto, creo que ahora mismo, como está la situación, pues creo que va a ser un éxito la travesía como otros años.
Muy bien, Rafael Huerga, lo que estoy viendo es que los participantes duermen aquí en el pabellón. Ya he visto los sacos desplegados con las colchonetas y recuerdo que nos comentaste que se comenzaba a las 3 de la mañana, ¿correcto?
A las 3 y media se espera que salgan de aquí los autobuses y la salida desde Restábal es a las 4 y media. Restábal hasta la Zubia, pasando por varios puntos como es el Padul, el desayuno, y la comida es en la ermita de Dilar. Se espera que se llegue al pabellón de Churriana sobre las 5 y media a las 6 de la tarde aproximadamente.
A mi lado se encuentra un montañero veterano, Francisco Contreras Padilla, que viene de Málaga y es una institución dentro de la Copa de Travesía de Resistencia de Montaña en Andalucía. Para empezar, ¿cuántos años tiene usted?
Tengo 70, en marzo cumplo 71.
¿Por qué viene a participar a estas actividades que en teoría son muy duras, entre comillas, para una persona de su edad? Una persona de 71 años no es normal, no es muy normal que mañana se meta entre pecho y espalda casi 60 kilómetros.
No, 60 kilómetros no es mucho para mí, porque es que yo, estoy acostumbrado a hacerlo de 60 y estoy acostumbrado a hacerlo, porque para mí no es pesado. A lo mejor mañana os digo que sea pesado, ¿no? Pero ahora, por lo pronto, me va muy bien.
¿Y está usted acostumbrado en cada travesía recibe el premio al montañero más veterano que termina la ruta?
Sí, sí, sí. No, porque a mí el premio no es lo de menos. Yo lo que me gusta es participar, ¿no? Participar y andar, porque cada vez que ando, disfruto yo, que es mi deporte favorito, ¿comprendes? Andar mucho por la montaña y andar a la montaña, el paisaje y eso, ver los animales, las cabras monteses, me encanta.
Supongo que mañana en la ruta, con tantas horas de marcha, pues usted hablará con uno y con otro y se comparte la ruta, se habla con la gente, se conoce.
Sí, tengo muy buenas amistades, me dio buenas personas en la ruta, es muy buena, en todas las rutas, me conoce mucha gente, son muy buenas personas todos.
Bueno, pues Francisco, con sus 71 años casi que va a cumplir, le deseo mucha suerte y que sigamos viéndolo en todas las travesías, porque sé de buena tinta, yo he compartido con usted alguna travesía en la Sierra Subbética, que no falta y no falla ninguna.
Bueno, muchas gracias.
Presidente, ¿cuántos participantes tenéis escritos?
Inscritos hay sobre unos 200 personas. La travesía costaba con 150, pero debido a la demanda y debido a los problemas que hemos tenido con los bancos y las transferencias, no ha habido más remedio que ampliarlo casi unas 40 o 50 personas más. Es decir, que el tema de las travesías de resistencia de la Federación Andaluza de Montaña se está sobrepasando y tenemos que buscarle soluciones para que el límite de personas que nos ponen en los parques no reste valor a las pruebas y puedan participar tantas personas como quieran.
Explica el desarrollo de esta Copa de Travesía de Resistencia Andaluza. Esta es la primera prueba del calendario y supongo que luego habrá otra.
Sí, el calendario de la CAR, que sería la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, consta de 8 pruebas, una en cada provincia. Tienen su calendario y solamente pueden participar en ellos prácticamente a los federados. El que no esté federado también se le hace el seguro de un día para que pueda participar. Consta de 8 pruebas, como he dicho anteriormente. La primera es la de Churriana, que es el 21 de febrero, y después, durante todo el año, pues se van haciendo las demás. Hay en Sevilla, hay en Jaén, está en Huelva, son todas muy bonitas, todas por parques naturales y por sitios privilegiados. Y se está aumentando la cantidad de personas y de federados que quieren participar de una forma exagerada. La puntuación no se hace individualmente, se hace por clubes. Entonces cada club tiene como máximo 8 personas que puntúen. Como es de resistencia, consiste en terminar, no en llegar el primero, sino en terminar. Cada club que termina con 8 participantes se le dan 8 puntos. Y así se van sumando en las 8 pruebas. El que más puntos tenga por clubes, pues es el campeón.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base,
Demetrio, vamos a conectar en directo con el guarda del refugio del Postero Alto, Rafa Quintero. Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la semana? ¿Algún incidente a destacar?
Bueno, desde el fin de semana, que ya empezamos a tener algo de buen tiempo, y como ya sabéis, pues la nieve ya va transformando. Hay que tener cuidado con el tema del hielo, ¿no? Porque hay muchas zonas que al estar tan venteadas, pues se han formado muchas placas, con lo cual, a pesar de todo, los crampones imprescindibles, pero ahora con precaución expresa sobre el tema del hielo, ¿no? Y de esa zona un poco más delicada, ¿no? Por lo demás, hemos tenido buen tiempo. Hubo un incidente el sábado, ¿no?, que, bueno, vino dado porque eran dos chicos que salieron del refugio. Como siempre, pues solemos aconsejar que vayan por la loma del Mulacén, desde el Alto del Chorrillo a la cumbre, ¿no? Cuando no están, bueno, cuando tienen menos experiencia y demás, ¿no? Estos chicos iban bien equipados, llevaban todo tipo de material, ¿no? Pero uno de ellos llevaba unas botas que le iban haciendo daño, eran pequeñas y demás. Y aunque llevaban el equipo correcto, ¿no?, pero digamos que con alguna deficiencia, como es este el caso, unas botas pequeñas, ¿no?, se puede decir que esa ha sido la causa del accidente, ¿no? Porque llegaron por la loma hasta la cumbre y cuando empezaron a bajar, pues ya llevaban andando 4 horas, ¿no? Las botas le venían molestando y cuando ya casi llegaban al río, pues el chico, uno de ellos, pues ya iba andando mal. Como le venían molestando tanto las botas, pues iba caminando mal, con lo cual enganchó un crampón en el pantalón y tropezó. Al tropezar, pues tampoco tendría mucha experiencia con el piolet le salió volando y se le perdió, y se deslizó pues unos 50 metros así. Resultado, una fisura en un hueso de una pierna. Y nada más, el helicóptero entró y, como siempre, la Guardia Civil, rápido y eficaces como en otras ocasiones, pues lo recogieron, lo llevaron a Granada y quedó ahí todo resuelto, o sea que no ha sido nada grave, ¿no?
Sí, un susto.
Pero extremar la precaución por esas placas de hielo, y porque muchas veces, aunque llevamos el material adecuado en cuanto a tipo de material, a lo mejor hay algún fallo como eso, unas botas un poco pequeñas, algo incómodo, y eso al cabo de las horas caminando pues puede provocar este tipo de cosas, que si en vez de la caída haber sido en la parte baja de la pala oeste, en la parte alta, pues claro, se desliza toda la pala, con lo cual el accidente hubiera sido más grave.
Claro, nos demuestra que no hay que bajar nunca la guardia, que en cualquier lugar podemos tener un susto como le ha pasado a estos montañeros. Rafa, este fin de semana, al ser puente, ¿estáis de reserva con más número de personas?
No, va a ser un fin de semana. Ten en cuenta que como el día 28 es sábado, pues no habrá mucha gente. Al contrario, prácticamente todo el invierno el refugio ha estado muy tranquilito, ¿no?, por el mal tiempo antes, y ahora pues no lo sé. Estará, bueno, hasta que la gente un poco se sitúe y demás, pues no sé. El caso es que no tendremos un fin de semana de mucha gente. También se espera un sábado, parece ser, con algo de nubes, ya nos informaremos todos por la vía normal de ver los partes en condiciones, sí. Y lo que sí tenemos es que el acceso a la central eléctrica de la Cebadilla ya se llega con vehículo hasta la misma central, desde ahí podemos hacer la ruta hasta el refugio, que vienen a ser unas 3 horas. Es mejor ese camino ahora mismo que cualquier otro, porque las acequias siguen teniendo nieve y se forma mucho hielo en la umbría. A la barrera ni llegamos, porque de hecho el coche no pasa del desvío que va hacia la central eléctrica de la Cebadilla, o sea que nos quedamos todavía en el asfalto y hay que pues subir con los esquís, pues tender a subir hacia Puerto Molina, aunque ya todo lo que son lomas, crestas, ya están saliendo muchas piedras y está muy venteado, pero la gente con experiencia, seguro que no se lo tenemos que decir, que una buena entrada es por la Carihuela. Gente con experiencia,
sí,
a la hora de entrar
el paso,
con esquí,
el paso de los machos,
porque hay varios puntos delicados, ¿no?
Sí, pues una información muy completa, Rafa. Danos el teléfono de contacto, como siempre.
Sí, el teléfono del refugio, el 958-343-349, y te dejo un móvil también por si alguien quiere que hablar, en fin, aquí tiene otro número, que es el 659-554224.
Perfecto, pues seguimos en contacto la semana que viene y que disfrutéis del fin de semana. Un saludo.
Muy bien, gracias a vosotros, hasta luego.
Hoy en Campo Base, nuestro hombre del tiempo es un hombre del tiempo muy especial, Antonio José Herrera. ¿Qué tiempo vamos a tener para este fin de semana?
Para este fin de semana, más largo de lo habitual por el puente de Andalucía, para algunos, parece que el tiempo no va a acompañar. El sábado, muy nuboso, con predominio de nubes medias y altas, y chubasco ocasionalmente moderado, de nieve por encima de los 1.600 metros. Con temperaturas nocturnas sin cambio o en ligero ascenso, y diurnas en ligero a moderado descenso. Viento de componente oeste, flojo a moderado. El domingo muy nuboso, cubierto con chubasco ocasionalmente moderado. Temperaturas nocturnas sin cambio o en ligero ascenso, y diurnas sin cambio. Viento de componente oeste, flojo a moderado. La nieve está transformada en toda la sierra, salvo excepciones, y todavía quedan placas de hielo. Las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 6 bajo cero del domingo por la noche a los 3 bajo cero del sábado por la tarde. La isoterma cero estará en torno a los 2.200 metros el sábado por la mañana y los 1.950 metros el domingo por la noche. Eso es todo.
Gracias, Antonio. ¿Y crees que se podrá hacer algo con esta predicción en la sierra?
Pues hay que ser prudente siempre con el mal tiempo, pero la sierra es grande y siempre hay sitios donde ir. Si no puede subir a los picos más altos, no olvidemos que Sierra Nevada no es solo Granada, también es Almería, y en la parte almeriense afecta menos el mal tiempo. Las montañas también son pues algo significativamente más bajas y muy bonitas y con nieve. O sea que todo es cuestión de buscar posibilidades y siempre.
De acuerdo, pues nos vamos al postero alto. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús.
¿Cómo ha evolucionado esta semana en el refugio? ¿Tenéis alguna novedad importante para destacar o el tiempo, al ser estable, ha permitido que la gente desarrolle la actividad sin problemas?
El tiempo ha estado estable, la gente ha disfrutado de las actividades, de la montaña, y el carril de acceso se ha despejado de nieve y ya se puede acceder sin cadena con todo terreno.
Parece que este fin de semana, que va a ser más largo por el tema del puente de Andalucía, supongo que habrá bastantes montañeros que puedan cogerlo, tendréis ya alguna reserva hecha, pero el tiempo parece que se va a estropear. ¿Qué pronóstico tienes para la zona del postero?
Bueno, para este fin de semana tenemos sol y nube el viernes, sábado y domingo, y el domingo da un 50% de probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas no son baja excesivamente, de ronda los 6-7 grados y las máximas unos 14 o 15 grados. Tendremos un día encapotado, pero bueno, podremos disfrutar de la montaña igualmente.
En el tema de la reserva, ¿tenéis más reservas este fin de semana por el tema del puente o no?
Sí, al ser puente en Andalucía, el sábado 22 efectivo, tenemos algunas reservas más que otros fines de semana normales.
Vale, pues da el teléfono del refugio por si alguien quiere a última hora reservar o pedir una información.
Muy bien, el teléfono es el 616-506083.
Muy bien, Pedro, pues hasta la semana que viene y a disfrutar del puente. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias, Jesús, igualmente.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar.
found a dream.
Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.
Soñándote,
soñándote,
me pasaré.